mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Es viernes, comienzo de fin de semana. Hoy es 15 de abril, el Día Mundial del Arte. Bienvenido, bienvenida si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana y como siempre a estas horas nos vamos hasta la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Aquí estamos con 21 grados centígrados, cielos despejados ahora mismo en Alicante en este día viernes 15 de abril. A esta hora no hay incidencias en cuanto a la circulación del tráfico, sin incidencias en Alicante y tampoco las hay en la provincia. Todavía tiene repercusión el acto de Guañar Alacant de ayer, cuando colgaban una bandera republicana en el balcón del ayuntamiento. Muchas críticas, sobre todo por parte de la oposición, que no entendían que se utilice el consistorio para un acto de partido. El alcalde Chavarri de momento guarda silencio y está previsto que el vicealcalde Pavón comparezca a esta hora ante los medios de comunicación. Tiene ahora mismo a las 12:30 prevista una rueda de prensa, una recepción de Podemos Comunidad Valenciana, y se supone que ahí va a dar alguna explicación, si la quiere dar o si va a defenderse, si se quiere defender de las muchas críticas que llegaban ayer hacia su partido por ese acto, por eso de utilizar el Ayuntamiento de Alicante para una cosa de su partido y acabar colgando una bandera republicana, una bandera que por cierto estuvo colgada unas horas y ya no está durante hoy. Esta mañana protesta del colectivo de profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de toda la provincia de Alicante. Se han manifestado alrededor de 300 profesores en las escaleras de Jorge Juan, unos profesores que se consideran afectados por haber tenido un turno más de clases este año con respecto a años anteriores. Entienden que este turno de más añadido está saturando tanto al profesorado como también entienden que afecta al alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas. Más de educación. Giro en la política educativa de la Comunidad Valenciana. La Consejería de Educación anunciaba ayer que se va a aumentar el número de aulas en los colegios públicos en 135 en la provincia de Alicante y además se va a bajar el número de escolares por aula, el número de alumnos por aula, algo que desde la Plataforma por la Enseñanza Pública valoran positivamente porque entienden que va a mejorar en la calidad educativa de la enseñanza pública en la provincia y en la Comunidad Valenciana. Y hoy también va a ser noticia la reivindicación de ecologistas en acción contra la vida marina en la pecera de la Plaza Nueva. Todavía colea la pecera de la Plaza Nueva. Va a ser esta tarde una reivindicación a las 6 y donde, bueno, van a reivindicar que no haya vida marina en el acuario. Van a pedir que no haya vida marina y proponen, por ejemplo, utilizar las nuevas tecnologías con la idea de proyectar la vida del fondo marino de Tabarca.
A través de pantallas.
Sí, a través de pantallas, a través de nuevas tecnologías, en lugar de que haya vida marina. Es una protesta de ecologistas en acción y una manifestación que tendrá lugar esta tarde. Y en clave política municipal, hay que decir que el juzgado de primera instancia número 7 de Alicante ha admitido a trámite la demanda de acto de conciliación presentada por el PP municipal contra Marisol Moreno y ha citado a ambas partes el día 20 de mayo a las 9:20 de la mañana para tratar de resolverlo. Recuerdo que esto responde a una demanda del PP contra Marisol La Roja por acusarles de celebrar las juntas de gobierno de la anterior legislatura en un club de alterne. El PP pide 3.000 euros que los van a destinar de forma íntegra, dicen, a un colectivo no gubernamental y aparte piden que se disculpe.
Bueno, pues estamos pendientes. Noticias que actualizamos, por cierto, a la 1:05. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
12:34.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a acercarnos a estas horas hasta el campus de la Universidad de Alicante, porque el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Alicante y el Centro de Información Cerveza y Salud presentan una jornada que se llama Nutrición y Estilo de Vida del Deportista. Aquí van a participar y van a hablar de nutrición y estilo de vida del deportista. Y para ello, hoy hablamos con uno de los ponentes. Él es Manuel Castillo, es catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuénteme un poco porque, bueno, les van a acompañar diferentes profesionales. En este caso, bueno, pues está José Ramón Martínez, que es el director de Secretaría de Sostenible y Salud Laboral. Estará Juan Antonio Corbalán, mítico jugador de baloncesto también, ¿verdad?
Sí.
Y todo para hablar de la nutrición y el estilo de vida del deportista. ¿En qué consiste esta jornada?
Pues trasladar a los asistentes, pues las ideas, algunas muchas veces pues que no se ajustan a la realidad, de lo que es el estilo de vida de un deportista, y diferenciando, por un lado, lo que es el deportista de élite, que está sometido a una presión importante, de lo que es también el deporte aficionado, de que practicamos todos y que muchas veces pues nos queremos ver reflejados en lo que hace un deportista, y bueno, pues esa, la transmisión de lo que hace un deportista es lo que, de lo que va la jornada.
Bueno, el pasado fin de semana, y supongo que también se habría hecho eco de ello, lamentábamos la muerte de dos corredores, precisamente de la media maratón de Castellón. ¿Se cometen muchas locuras cuando
justamente de eso se trata? El deportista de élite es una persona que tiene unas cualidades que no tiene el resto de la gente, por eso llega a ser deportista de élite, que le permiten hacer cosas que el resto de la gente no puede hacer. Y muchas veces pues nos intentamos imitarlos cuando eso no es lo que, para lo que nuestra fisiología está preparada. Por un lado, por nuestra propia genética, por nuestros propios condicionantes, y por otro lado, por el entrenamiento que un deportista se somete, y el estilo de vida que lleva, que no es el que lleva una persona común y corriente. Pues claro, a correr 40 kilómetros, por mucha preparación que uno haga, pues claro, no es lo mismo para una persona que es lo que viene haciendo pues de muchos años, con una preparación, con un seguimiento, que por otro, que lo que puede hacer una persona que se prepara en un mes para correrlos, claro.
Y por cierto, me voy a centrar también un poco más en el tema que usted maneja mucho mejor y que va a hablar en la mesa redonda, que es sobre la rehidratación en el deportista. ¿De qué manera influyen estas bebidas, ¿no? Con sales minerales, bueno, que supuestamente, pues al tomarlas una vez realizado el ejercicio, pues reponemos esa energía perdida.
Claro. El principal nutriente, entre comillas, que casi la principal ayuda ergogénica que tiene que ingerir un deportista es el agua, es la bebida. ¿Por qué? Pues porque es la principal pérdida que uno tiene. Y para ese proceso de reparación, regeneración, etcétera, el agua es un componente fundamental. Pero es que no solamente se trata de regenerar, o sea, de reponer el agua perdida, perdida lógicamente por el sudor, sino también las sales minerales que se pierden con ese sudor, que es preciso aportarlas. Hay que tenerlo presente. Hay que tener presente que hay que beber una cierta cantidad de agua para reponer las pérdidas, que esa pérdida se produce relativamente rápido, pero la reposición no ocurre de una forma tan rápida. Lo mismo con las sales minerales. El sodio, que se le presta mucha atención porque realmente la tiene, y después el potasio, que también se pierde en menor cantidad, pero en términos relativos a su concentración en plasma es también importante ese potasio, y que hay que reponerlo también.
Por cierto, que hablan también del entrenamiento invisible. ¿En qué consiste exactamente esto del entrenamiento invisible?
Pues una serie de actividades. Eso habla Juan Antonio Corbalán, que todo el mundo lo conoce por su faceta de jugador de baloncesto, pero que es un prestigioso médico deportivo, como también mucha gente sabe. Y el entrenamiento no es solamente el entrenamiento que un deportista hace en el terreno de juego, en la cancha o entrenando un partido de fútbol. El entrenamiento es también justamente eso que no se ve, lo que come, lo que bebe, lo que hace, su preparación, su concentración, su preparación psicológica, ¿cómo podríamos decir? La confianza que tiene en sí mismo para conseguir el reto. Todo eso, todas esas facetas de la vida son el entrenamiento, es lo que podemos llamar el entrenamiento invisible.
Pues Manuel Castiño, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, le agradecemos mucho que nos haya, bueno, pues dado esas claves de lo cual se está debatiendo durante esta jornada de hoy en la Universidad de Alicante bajo el tema nutrición y estilo de vida del deportista. Manuel, gracias y que vaya muy bien la jornada.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer, gracias. Un abrazo.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Centro Dermatológico Estético de Alicante cuenta con 20 unidades médico-sanitarias especializadas, con 3 décadas de experiencia, aportando soluciones médicas y estéticas con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Ven y descubre nuestros tratamientos personalizados, porque si no existen 2 cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Quincena del sueño en Gallego Casa. Llévate tu nuevo colchón Flex y te regalamos un relleno nórdico, un protector de colchón inteligente antisudor y 2 almohadas viscoelásticas de gel. Todo valorado en 220 euros. Solo estos 15 días. Tu colchón Flex con el pack del sueño totalmente gratis. Infórmate en cualquier tienda Gallego Casa o en nuestro Facebook. Esta primavera dormirás mucho mejor con Gallego Casa. Sello de garantía, calidad de servicio y trato amigo.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Desde 1974, Coronati Joyeros. Regala a tu madre algo único. Tu amor y una pieza exclusiva de Coronati Joyeros. Un recuerdo en el tiempo. Relojes Bell y Ross. Y un sinfín de detalles muy especiales. Anillos, broches, pendientes, colgantes, decoración. Con un 20% de descuento y con el diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida Federico Soto 11, Alicante. 965 14-54-13. Coronati Joyeros.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es uno de los días más esperados, sobre todo para los más pequeños, porque llega el fin de semana. Y fíjate, de los jóvenes, de los niños, vamos a hablar en los próximos minutos, porque hay muchos padres que se sienten perdidos a la hora de ayudar a sus hijos en los estudios. Situaciones problemáticas, como puede ser el fracaso escolar o las dificultades en el aprendizaje, son algunos de estos temas que más preocupan a los padres. Y hoy queremos invitar a Angélica Baeza. Ella es directora, neuropsicóloga, psicopedagoga, orientadora familiar, mediadora familiar y escolar, coaching pedagógica y perito judicial. Yo no sé si le entra todo en la tarjeta. Angélica Baeza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le entra todo en la tarjeta?
No cabe.
¿No? ¿Qué hace por fastículos? Le entrego una parte de la tarjeta y los próximos días ya
entro. Por entrega, sí, entrega.
Bueno, estamos a fin de semana. Estamos también casi en el tramo final de lo que es el curso escolar. Y hay muchos padres que es cierto que se encuentran la dificultad de ver de qué manera pueden ayudar a sus hijos a la hora de, echarles un cable, ¿no? En los estudios, en el aprendizaje.
Sí.
Para eso tienen un centro que es el Nomopedia. ¿Qué es lo que a mí me gustaría hoy? Para que los oyentes lo pudieran conocer. ¿Qué es exactamente Nomopedia?
Pues Nomopedia es un gabinete multidisciplinar donde los profesionales que ahí estamos cada día con más ilusión hacemos un trabajo siempre encaminado a intentar buscar soluciones a los problemas que nos plantean las familias. Generalmente son o bien familias, en la mayoría de los casos, o bien ya personas a nivel individual que vienen siempre en búsqueda de una solución ante un problema.
¿Y el centro ha ido evolucionando durante todo este tiempo?
Sí, ha ido evolucionando, además muy positivamente, porque en su origen este centro comienza dedicándose exclusivamente a intervenir en todas las dificultades relacionadas con el aprendizaje. Y poco a poco, pues por una cada vez mayor demanda, se ha ido expandiendo a otros ámbitos. En este caso, relacionado con el aprendizaje, por ejemplo, a nivel de ya no solo dificultades, orientación, diagnóstico, intervención en dificultades de aprendizaje, sino también en el plano académico, refuerzo académico cada vez más demandado. Y también, como he comentado, ha derivado hacia otros ámbitos, como es ya tratamientos a nivel individual, tratamientos a nivel de pareja, aspectos relacionados con la mediación sea familiar, sea escolar, mediación empresarial, todos los tipos de mediación que hay, como digo, pues ha ido derivando en estos términos, cada vez más demandados.
¿Y cuál es la mayor demanda que ustedes reciben?
La mayor demanda es todo aquello relacionado con el aprendizaje. Uh-huh. Todo lo relacionado con el aprendizaje es cada vez más demandado. ¿Por qué? Pues porque hoy día, por suerte, existe una conciencia a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social en general, de que efectivamente hay unas dificultades que pueden llegar a truncar el aprendizaje. Y claro, trabajamos para que eso que toda la vida se ha visto como algo coherente al estudio, o digamos que va colateralmente al proceso de cualquier estudiante, que es el fracaso escolar, pues trabajamos, como digo, para evitar que eso se produzca.
Uh-huh. Estos son algunos de los servicios que ofrece a través de Novopedia. ¿Hay más? Y sobre todo, ¿cuáles son los programas específicos con los que ustedes ofrecen al público?
Los que más se demandan son todos aquellos relacionados con el lenguaje, con la comprensión verbal, con la expresión. Es curioso porque las familias llegan en busca de ayuda para sus hijos, saben que tienen alguna dificultad. Generalmente esta dificultad es obvio, se ve en los resultados académicos y además lo comentan los profesores de sus hijos. Y muchas veces no se sabe realmente de dónde viene esa dificultad. En la mayoría de ocasiones está relacionada son dificultades relacionadas con los aspectos lingüísticos. El razonamiento verbal causa estragos. Puede llegar un alumno que tiene aparentemente dificultades en el razonamiento abstracto, pues porque no le van bien las matemáticas, porque sus resultados no son los deseados, y sin embargo nos damos cuenta que lo que subyace a ese aparente problema es un problema de comprensión verbal. Alumnos que no llegan a comprender lo que leen cuando leen un enunciado más o menos sencillo de un problema, y ahí es donde se les complica el trabajo. Lo mismo que nos llegan muchos alumnos pues con una aparente dislexia o con un aparente déficit de atención. Y claro, la neuropsicología, que es una ciencia que va al origen de los problemas, pues nos descubre a través de determinadas pruebas que realizamos, nos descubre que hay otras dificultades que a lo mejor no tienen que ver nada con la dislexia. Se produce algún rasgo disléxico, algún rasgo de déficit de atención, pero hay, por ejemplo, un problema de lateralidad cruzada que tiene relativamente fácil solución y no hay por qué emitir un diagnóstico de dislexia.
Uh-huh. Esto en muchas ocasiones también es bueno involucrar a los niños a la lectura desde bien pequeños, empezar a contarles cuentos y que luego ellos también se apasionen, ¿no?, con la lectura para... Por ejemplo, esa comprensión que decía, ¿no? Que hay cierta dificultad con los niños.
Siempre, es muy recomendable. Yo recomiendo a todas
las... Que no sé si leen o no, usted sabrá más, porque como tiene contacto con las familias...
No es un tema en el que se prodiguen mucho las familias, pues porque hoy día, pues, con las nuevas tecnologías y con todo el entretenimiento que tienen, la verdad es que el hábito de coger un libro y ponerse a leerlo en un rinconcito tranquilo, o leer al libro, eso se ha perdido.
O que los padres puedan leer también, ¿no?
También eso sería lo ideal. Nosotros siempre recomendamos que desde que el niño es muy pequeño, que claro, no sabe leer, sean los padres quienes le lean cuentos, les animen a saber que existe esto, que es una distracción muy buena y que sin duda pues favorece muchísimo todo lo que después va a estar relacionado con el estudio.
¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes con los centros educativos?
Bueno, pues en el momento en que un niño llega a nuestro gabinete, ya comentamos con las familias que que le pueden dar nuestros datos a los tutores de sus hijos y que se pongan en contacto con nosotros. Desde el momento en que se ponen en contacto con nosotros, pues concertamos unas tutorías. En estas tutorías está el tutor, la tutora del niño, algún profesor y generalmente también el orientador del centro.
Sí que hablan con los profesores entonces del niño.
Sí, claro, yo personalmente acudo a los centros académicos para hablar con ellos, para explicar en este caso lo que en el gabinete he podido descubrir que tiene, si es algún diagnóstico, si es alguna dificultad transitoria. Y aportar posibles soluciones para que entre todos el resultado sea mejor y más corto en el tiempo.
¿Y cómo lo ven los profesores cuando hay un gabinete por medio? ¿Cuál es la explicación que le dan? Que a lo mejor el profesor no tiene suficiente tiempo para poder centrarse en ese alumno, ¿no? A sabiendas de que existe un problema.
Evidentemente eso es algo clarísimo. Los profesores no tienen tiempo para poder atender personalmente a cada alumno. Y eso se ve incluso desde... Hay muchos colegios que tienen departamento de orientación con logopeda que trabaja para aquellos niños que tienen, en este caso, dificultades relacionadas con el ámbito del lenguaje, y hay muchos casos que nos llegan al gabinete los papás escandalizados porque nos dicen, sí, es que mi hijo tiene un problema. Además, en multitud de ocasiones, por ejemplo, cuando se producen dislalias, es decir, al niño no lo entiendes, no sabe pronunciar bien los sonidos del lenguaje, es una evidencia que tiene un problema. Sin embargo, vienen escandalizados porque en el cole le dicen que es que su problema no es tan grave como otros que
esto,
ya tienen.
Esto con el tiempo ya
sí,
se corregirá.
Sí, ya,
¿no?
Madurará, no, esto es un retraso evolutivo. Sí, pero ese retraso evolutivo, pues en muchas ocasiones, si no se trata, evidentemente se enquista y es cuando dificulta ya no solo el lenguaje verbal, sino cuando empiezan a escribir el lenguaje escrito. Y en los coles, claro, es que no tienen tiempo para poder atender a toda la demanda que existe.
Uh-huh. Me hablaba antes de la mediación familiar. ¿En qué consiste?
Pues la mediación, en general, es un intento de búsqueda de soluciones para dos o más partes que acuden voluntariamente a nuestro gabinete en busca de ayuda. Y digo en general, no solo familiar o escolar, porque bueno, se habla de mediación siempre que hay un conflicto. En el caso, por ejemplo, de separaciones de parejas, el conflicto en ocasiones es grande, es evidente, y parece que únicamente como vía alternativa es recurrir a un juzgado y que sea un juez el que dirima qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera. Nosotros, ante esa problemática, proponemos una mediación de pareja que evita llegar a ese momento tan traumático como puede ser una resolución judicial. Igualmente, proponemos mediaciones a nivel de familia. Tenemos casos de familias de 3, 4, 5 miembros donde hay un ambiente familiar complicado. Lejos de solucionarse cada día, se enturbia más ese ambiente y, bueno, pues proponemos una solución que pasa por hacer una mediación donde todas las partes hablan de qué es lo que les gustaría hacer, qué es lo que les gustaría conseguir, y se hace una propuesta de trabajo donde todos ponen un poquito y todos reciben un poquito.
Fíjese, ayer precisamente tratábamos el tema del ascenso de la violencia filioparental, que hoy arrancaba precisamente una jornada en la Universidad de Alicante, y que esto venía debido, sobre todo en muchos casos eran en familias monoparentales, ¿no? Debido también a una separación, al niño le afecta también en los estudios.
Sí, hombre, claro.
Precisamente lo que me estaba comentando ahora, ¿no? Esa mediación familiar que es muy importante, ¿no?
Exactamente. Lo que estamos es trabajando para concienciar a los colegios de que debe haber unos programas de mediación para que los niños desde muy pequeños, y estoy hablando sin exagerar, desde la etapa de infantil, que aprendan a ser mediadores, que conozcan lo que es esto, estos términos, en qué consiste, y que sepan que todo se puede solucionar con el diálogo, mejor que con las manos o con los insultos. Si se llega a tomar conciencia de que esto es posible y se lleva a cabo, se evitará muchísimos problemas como los que hoy se están produciendo en gran medida, por ejemplo, el bullying académico.
Habrá muchas familias que nos estén escuchando y que digan, yo necesito una solución, necesito ayuda. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes?
Pues es muy fácil, si necesitan ayuda, que nos llamen al 965 11 16 18 o bien que vayan directamente a nuestro gabinete. Estamos en un lugar muy fácil, muy cómodo de aparcar, detrás del Colegio Salesianos, en el PA1. en la avenida José Jornet Navarro, un bajo. O sea que es muy facilito encontrarnos.
Uh-huh. 965-11-16-18. Ese es el teléfono de Novopedia. Angélica Maeza, su directora, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y esperemos que puedan ayudar a muchos niños. ¿Están a tiempo a pesar de que estamos al final del tramo del curso escolar? ¿No?
Siempre se está a tiempo. Vale. Siempre se está a tiempo.
Angélica, muchas gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente, gracias.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En los próximos minutos y en los consejos que nos trae cada día Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, vamos a hablar de del colesterol. Los altos niveles de colesterol, que es un factor importante de riesgo cardiovascular. ¿Por qué cada vez hay más personas y más jóvenes con altos niveles de colesterol?
Pues mira, porque cada vez la alimentación es peor, cada vez nos alimentamos más, pero peor, y cada vez nos movemos menos, y eso también es malo. Entonces, ¿esto qué fomenta? Pues que el exceso de carbohidrato de la dieta, que muchos especialistas no lo tienen en cuenta, y esto es causa de engrasamiento primario, pues está produciendo grasas y está produciendo colesterol. Muchas veces pensamos que la grasa, sobre todo la grasa mala, que sí que es mala, y es verdad que afecta lo que son las arterias, pero no se toma y va directamente a las arterias. Esto lleva su proceso y se va incrementando poco a poco. También ocurre con los carbohidratos, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos, Denise, que movernos más. Tenemos que dedicar una hora de actividad física según sea tu condición. Pues un buen paseo, un paseo marítimo, o ir a la playa a nadar. Esto es muy bueno, caminar, importantísimo, esto, correr, hacer footing, todo esto viene muy bien para quemar el exceso de grasa y que esta no se deposite en las arterias. También podemos recomendar suplementos nutricionales que apoyan el metabolismo de todo lo que son los lípidos, sobre todo estos de cadena corta, como es el colesterol y los triglicéridos. Por eso te proponemos que si quieres disminuir el colesterol, y esto lo tenemos más que comprobado, en tan solamente 12 semanas utilizando un suplemento nutricional como es el Divecol Forte. Divecol Forte aporta monacolina K, que se obtiene del arroz rojo fermentado, la levadura arroz rojo fermentado, y esto inhibe la absorción de los ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal y acelera su excreción por vía biliar. Esta es la ruta que debe seguir el colesterol en condiciones normales, pero cuando esto no ocurre tenemos que tener un apoyo de Divecol Forte. Ojo, con Divecol Forte no tenemos efectos secundarios. Esa sintomatología que pueden acompañar muchas veces los medicamentos que utilizamos para el colesterol, no lo vamos a notar con Divecol Forte, porque también aporta la coenzima Q10 y el cardomariano, el extracto de silimarina, que es el principio activo que despeja el hígado para que el metabolismo del colesterol sea mucho más armónico. Por este motivo, las personas que tienen colesterol, cada vez más personas están eligiendo Divecol Forte, porque ya disminuimos los niveles de colesterol. Uh-huh. Y lo más importante, Denise, que ni nos enteramos, porque no hay efectos secundarios. Solamente con tomar 2 cápsulas antes de ir a la cama, eso sí, mínimo a las 12 semanas, con el tercer envase, ir al especialista, realizar la analítica y reajustamos la dosis, porque el colesterol tampoco es importante que baje en exceso.
Pues hay que cuidarte, hay que cuidarse y hay que mantener a raya el colesterol. Divecol Forte, lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios, para farmacia del Corte Inglés y para farmacia de Mundo Natural en Alicante, que está en la calle Portugal 38. Y hay un teléfono de información y pedidos, que es el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Como siempre, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por tus consejos.
Muchas gracias, Denis.
Las 12:59, un poquito de música de Pink Floyd a estas horas. Y ojo, porque lo vas a poder vivir en directo. Es un espectáculo que ya está de gira por todo el país y que va a llegar los próximos días 29 y 30 de abril al Teatro Principal de Alicante. Hablamos de cantantes internacionales, de una rock band, de la One World Symphonic Orchestra. Más de 40 artistas sobre el escenario para rendir tributo a una de las míticas bandas como es la de Pink Floyd. Bueno, muy atentos, porque a partir del próximo lunes sortearemos Entradas para ver este fantástico espectáculo el día viernes 29 de abril. Así que muy atentos a la mañana en Alicante. Con ellos alcanzamos las señales horarias. La una, llegan las noticias a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La actualidad política del día pasa indudablemente por la dimisión, por la renuncia de José Manuel Soria. Anoche Moncloa ya confirmaba que hoy no iba a asistir a la reunión del Consejo de Ministros, reunión de la que da cuenta en estos momentos la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Así que vamos hasta el Palacio de la Moncloa, allí está María Daván.
Pues nada ha dicho hasta el momento la vicepresidenta del Gobierno de esa renuncia a sus funciones del ministro José Manuel Soria. No sabemos además quién asume las competencias de la cartera del titular de Industria. Habrá que esperar al turno de preguntas para conocer este aspecto y para saber también la opinión del Gobierno sobre la dimisión del ministro. En el PP ven lógica y previsible la marcha de Soria. Algunos apuntan incluso que debería haberlo hecho ayer mismo. Ha triunfado, dicen, la contundencia y la credibilidad.
Sobre Soria se acaba de pronunciar el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
¿Hasta cuándo vamos a tener a España sin ministro de Industria? Creo que lo más sano, lo más razonable, lo más ético es que el señor Rajoy venga a comparecer al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de la amnistía fiscal, de los papeles de Panamá y de esa dimisión encubierta de Soria que merece una explicación a todos los españoles.
Por cierto, que Soria va a ofrecer esta noche su primera entrevista tras su renuncia al programa El Cascabel de 13TV. Será a las 10 de la noche. Y continúa en Los Cristianos, en Tenerife, la búsqueda de más posibles víctimas del derrumbe de una edificio. Hasta el momento los equipos de emergencias han recuperado a dos. Esta tarde el ministro de Defensa va a viajar hasta la isla, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Pedro Morenés estará esta tarde en Tenerife, va a ver sobre el terreno cómo van las labores de rescate en el edificio que se derrumbó el jueves. En estas tareas participa la unidad militar de emergencias. Hay 83 militares de la UME trabajando para ayudar a buscar supervivientes y lo hacen en turnos de solo 3 horas por el gran esfuerzo que les está suponiendo. La UME tiene desplegados allí 17 vehículos y una mini máquina, una pequeña excavadora que se utiliza para buscar entre los escombros.
En Lesbos todo está ya preparado para la visita del Papa Francisco. Hasta allí viaja mañana para conocer de primera mano el drama de los refugiados. Aunque el gobierno griego quiere ofrecer una imagen de normalidad, los voluntarios insisten en que están desbordados y que deben seguir allí. Enviado especial de la cadena COPE a Lesbos, Antonio Rantia.
Es el caso de Daniel, 60 años, sevillano, harto de ver el sufrimiento desde la distancia. Hace un mes cambió su compañía de teatro por Lesbos. En todo este tiempo ha protagonizado la llegada de 7 barcazas a la isla. Daniel no olvida su primera noche. Aquel día llegaron más de 20 niños. Todavía guarda el chaleco del primero que salvó. Desde aquella noche no quita los ojos a los 9 kilómetros que separan Lesbos de la costa turca. El calor de la hoguera que enciende todas las noches junto a las rocas contrasta con lo helado que se le queda al corazón al ver llegar a los refugiados.
Es muy impresionante el ruido del motor. A continuación escuchas gritos y luego ya ves las señales que ellos hacen con sus móviles.
Del mar son enviados al centro de refugiados de Moria, Guantanamoria, como le llaman las ONGs. A Daniel no le han dejado entrar, pero sabe que ahí hay más de 200 niños. Él regresa el 1 de mayo a España. Será su vuelta al teatro porque la vida aquí le ha enseñado ya mucho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el deporte, lo primero, lo que acaba de ocurrir. Shakhtar Sevilla y Villarreal Liverpool son los cruces de las semifinales de la Europa League. Arantxa Rodríguez.
Sí, como tú decías, José Luis, acaba de terminar el sorteo y al igual que ha pasado en la Champions League, no se van a enfrentar los equipos españoles entre sí. Por tanto, podría haber una final española. Las fechas, recordamos, el 28 de abril y el 5 de mayo la vuelta. Ya tenemos, por cierto, las primeras reacciones al sorteo de la Champions. En el Real Madrid, Emilio Butragueño ha valorado el enfrentamiento contra el Manchester City. Rehuye de la euforia y no quiere cargar con el cartel de favorito que se le está adjudicando.
Los dos sabemos que los dos partidos van a ser muy igualados, que en principio uno puede pensar que jugar el segundo partido en el Bernabéu nos puede dar cierta ventaja, pero esta es nuestra sexta semifinal consecutiva. En las 5 anteriores hemos jugado 3, primero fuera de casa, y en ninguna nos hemos clasificado para la final.
En el Atlético de Madrid, Clemente Villaverde recurre al tópico de que todos los rivales eran igual de complicados y está convencido de que para ganar al Bayern hay que jugar como siempre lo hacen los rojiblancos.
Y lo que hay que hacer es jugar cada partido como si fuese una verdadera final y con la cabeza puesta en ellos. Creo que cada partido va a resultar diferente y en este sentido pues lo que tenemos es que ser capaces de mantener el tipo y saber hacer lo que venimos haciendo en cada partido.
Tres citas para esta noche en fútbol. La jornada se abre a las 8:30 con el Levante Español y en baloncesto, segundo partido de los cuartos de final para el Barcelona y el Baskonia. A las 7, Lokomotiv Kuban-Barcelona. Los rusos ganaron el primer partido y a las 9:45, Caja Laboral Panathinaikos 1-0 para los vitorianos.
Gracias, Arantxa. 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa visita a los refugiados de Lesbos.
Viene la parola vergogna.
Y COPE te lo cuenta. Desde el interior del avión.
Visita al campo de refugiados.
Con Cristina López-Lichtin, emitiendo este sábado y este domingo, fin de semana, desde la isla griega.
Los ojos de personas hacinadas en contenedores de obra.
En los boletines informativos.
El Papa se va a reunir con el primer ministro griego.
Y con el minuto a minuto. También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado. 89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, señoras, señores, 1:06, estamos a viernes, hoy es 15 de abril, bienvenido, bienvenida, soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana y a estas horas nos vamos hasta la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
A los buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Aquí seguimos con un grado más que hace media hora, 22 grados centígrados y viernes soleado, el que tenemos hoy en Alicante y en la provincia. Y en cuanto al tráfico, podemos encontrar algo de tráfico lento en la capital, en Alicante, en la vía Parque, también en la avenida de Alcoy y en Plaza de España. Dos noticias de educación. Esta mañana, protesta del colectivo de profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de toda la provincia de Alicante. Se han manifestado alrededor de 300 profesores en las escaleras de Jorge Juan, profesores que se consideran afectados por haber tenido un turno más de clases este año con respecto a años anteriores. Entienden que este turno de más está saturando tanto al profesorado como a los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas. Más de educación. Giro en la política educativa en la Comunidad Valenciana después de que la Consejería de Educación anunciase ayer que se va a aumentar el número de aulas en colegios públicos en 135 en la provincia de Alicante. Además, se va a bajar el número de alumnos por aula, algo que desde la Plataforma de la Enseñanza Pública ya nos acaban de contar que valoran positivamente porque entienden que va a mejorar en la calidad educativa de la enseñanza pública. Hoy también va a ser noticia la reivindicación de Ecologistas en Acción contra la Vida Marina en la pecera de la Plaza Nueva. Hoy a las 6 de la tarde tienen previsto manifestarse. Van a reivindicar que no haya vida marina en el acuario y proponen utilizar las nuevas tecnologías, lo que comentábamos antes, unas pantallas como por ejemplo proyectar, por ejemplo, la vida del fondo marino de Tabarca en dicho acuario. Y en clave política municipal, el juzgado de primera instancia número 7 de Alicante ha admitido a trámite la demanda de acto de conciliación presentada por el PP contra Marisol Moreno, contra Marisol La Roja, y ha citado a ambas partes el 20 de mayo a las 9:20 de la mañana para tratar de resolverlo. Recuerdo que todo esto responde a una demanda del PP contra Marisol La Roja por acusarles de celebrar las juntas de gobierno de la anterior legislatura en un club de alterne. Entiende el PP que Marisol se debe retractar y además darles 3.000 euros, unos 10.000 euros que el PP piensa dedicar a una organización sin ánimo de lucro. Y en deportes...
Fíjate, es que sale de una, se mete en otra, y precisamente ayer el acto...
Banderazo.
Homenaje a la bandera republicana, que se hizo en el balcón del ayuntamiento, fue un acto más partidista, que ojo, que bueno, que se puede llevar ese acto en homenaje a la bandera republicana, pero que no se empleen las instituciones, y que un acto partidista no se tiene que hacer en el ayuntamiento.
Hay mucha polémica con eso, ¿eh? Después seguimos a las 2:20,
venga,
porque
toca la bola.
También te tengo que hablar del deporte y de la previa de ese Pobla de Mafumet Hércules que tenemos el domingo a las 5 de la tarde en tierras la provincia de Tarragona. Allí lo vamos a contar en tiempo de juego, como siempre, con Juan Fran Millán desde las 4:30 de la tarde. Hay una novedad, acaba de terminar la rueda de prensa del entrenador, de Vicente Mir, y ha dicho que seguramente seguramente viaje Vivancos, Albert Vivancos, un futbolista que el Hércules firmó en enero y que todavía no ha debutado, porque se ha lesionado 3 veces, cada vez que reaparecía se volvía a lesionar, y atención porque Albert Vivancos va a viajar seguramente a Tarragona para jugar contra la Pobla de Mafumet, en principio en el banquillo, pero bueno, va a estar convocado, es una buena noticia para él. También ha confirmado Mir la defensa, con las bajas de los laterales titulares, no están Peña ni Rafita, actuará Conor de lateral zurdo y el central Rojas va a jugar esta vez de lateral derecho, y que tiene una duda, dice el entrenador, si jugar con 2 delanteros o con solo uno. Si juega con 2 implicaría que a Mainz, al goleador del equipo, le acompañe también el delantero de Benidorm, Mariano Sanz. Y además te cuento que ayer empezó el playoff de ascenso para el Fundación Lucentum, empezó en Alicante y empezó perdiendo el Lucentum, que perdía ayer contra Tarragona. Esto significa, porque la eliminatoria es al mejor de 3, ¿sí?, que hay que ganar los 2 partidos que quedan para seguir con vida. Si no se gana el sábado a las 8 en Tarragona, el Lucentum ha terminado la temporada. Y si ganan en Tarragona, la eliminatoria volverá a Alicante para tratar de sellarla el próximo martes.
Vaya, ¿vais a hablar también del lanzamiento de hueso de aceituna gazpachera? ¿Vale?
No, es este fin de semana. Ajá. No lo tenía en la agenda.
¿Lo tenías en la agenda o no?
No, eso no. Pero y... bueno, tengo balonmano, tenemos triatlón, que ajá, el equipo de la Universidad de Alicante se ha proclamado campeón de la Comunidad Valenciana, y algunas cosas más. La aceituna la dejo para el viernes que viene, si cabe. Uh-huh, sabes, vale, que no, vale, no es prioritario el lanzamiento de aceituna, porque los oyentes no lo demandan. El día que lo demanden...
Bueno, ya verás, va a haber sorteo también de ahora mismo de Champions, del de lanzamiento de hueso. Interesante, ¿eh? De cómo pueden ser los cruces.
Tiene suerte el Madrid, ¿eh?
¿A quién le ha tocado, por cierto? Real Madrid,
Manchester City. La perita, no, es broma. No hay peritas aquí en semifinales, pero es verdad que yo creo que no quería el Madrid al Pep Guardiola ni tampoco a Simeone, y los ha tocado el City.
Mira, Kike, como es colchonero y sube la sintonía para que no se escuche. No,
y hay muchos oyentes de... hay muchos oyentes madridistas que no se confundan que el City, ojo,
Que puede dar la sorpresa, Así sí, que, bueno, estaremos pendientes, está emocionante. Carlos, 2:20, te escuchamos.
Hasta ahora.
Hoy es el Día Mundial del Arte, un día que no se eligió al azar, la fecha se eligió en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci, que fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, de libertad, de expresión, de tolerancia, de fraternidad, así como el arte también es importante en otros campos. Y fíjate, este día tan especial como el Día Mundial del Arte fue elegido también, pues para venir al mundo, nos acompañará Lucía Pastor, que hoy cumple años y que ya le hemos pegado su tirón de orejas correspondiente, que ayer se marcó también un fantástico desayuno junto con nuestro compañero Quique Sánchez, y que desde aquí queremos felicitarle a nuestra compañera Lucía Pastor por esos fantásticos 25 años también que cumple. ¡Qué joven es esta plantilla! De verdad, de verdad, que venga el inspector, va a decir, si estos menores, ¿qué hacéis todos aquí? Lucía, felicidades de parte de todos los compañeros. Venga, 1:12, ponemos al día la agenda de la Diputación Provincial de Alicante. Visitas que puedes hacer, por ejemplo, al mar, con la exposición permanente, con salas dedicadas a la prehistoria, a la cultura romana, los íberos, la Edad Media, la cultura moderna y también contemporánea. Y aparte hay salas temáticas, excavando una iglesia, excavando bajo el agua, excavando en una cueva. Y además incluye visitas de una hora de duración para los... de duración a los sótanos, mejor dicho, para conocer las fascinantes instalaciones del museo. También nos marchamos hasta el MUBAC, con la exposición permanente, la del siglo XIX en el MUBAC, de la formación a la plenitud de un artista. Está la exposición de Emilio Varela, en la colección de Diputación de Alicante. Está la exposición Sorolla Íntimo, bocetos de visión de España, una colección de 32 bocetos realizados por Joaquín Sorolla, y la muestra se va a poder visitar hasta el próximo 1 de mayo, así que date prisa. También está el espacio Reconocimiento Internacional Mariano Benlliure y los conciertos del MUBAC. Los conservatorios de música Óscar Esplá y José Tomás van a ofrecer una serie de conciertos el día 19 y el día 21 de abril a las 6 de la tarde, y la entrada es libre, limitado al aforo del local. También hay una conferencia en el MUBAC con motivo de la exposición de Sorolla, proceso de restauración de los bocetos de Joaquín Sorolla de la Hispanic Society of America. Será el viernes, próximo viernes 22 de abril a las 7 de la tarde. Será impartida por Patricia Real Machado, ya es técnico de conservación y restauración de obra gráfica y material de archivo de Culturarts. Nos marchamos hasta las actividades del Instituto Juan Gil Albert. Hoy, por ejemplo, hay ciclo en la Casa Bardín, que acoge una sesión del ciclo Inmersiones en textos de Shakespeare y Cervantes, a cargo de Joaquín Hinojosa y Francisco Sanguino. Como digo, será hoy a las 8 de la tarde. En el Centro Social de Altea tendrá lugar hoy día 15 y mañana 16, el segundo curso de literatura popular, Contat y Cantat Rondalles y Cançons a la Escola, organizado junto, mejor dicho, a la Universidad de Alicante. El lunes 18 de abril se va a inaugurar la exposición Alicante se rueda, que va a permanecer en el MUA hasta el próximo 31 de mayo. El martes día 19 va a tener un encuentro con la profesora Ana Tallés en la Casa Bardín. Será a las 6:30 de la tarde sobre la muestra colectiva didáctica de la fotografía. El Centro de Estudios Mariano Benedetti va a acoger las jornadas académicas en conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Se van a desarrollar los días 19, 20 y 21 de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y te vamos a recordar que la Feria del Libro está ya a la vuelta de la esquina. La próxima semana, el día 20 de abril, se va a inaugurar y la Feria del Libro de Alicante y el Instituto Juan Gil Albert abrirá al público su stand en la Avenida Federico Soto de Alicante a partir de las 6 de la tarde. También vamos a poder descubrir una obra de arte en la Casa Bardín, en este caso Azorín. Joan Castejón y José Ferrandiz ofrecen una conferencia sobre el cuadro Sancho bebiendo de la bota de la serie La Ruta de Don Quijote de Azorín. El encuentro va a tener lugar en la Casa Bardín el miércoles 20 de abril a las 8 de la tarde. Y también en la Casa Bardín se va a desarrollar el seminario La Creatividad Social y Cultural los días 21 y 22 de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos con más citas. Por ejemplo, en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, bajo el título Cervantes, el Quijote y la Música, la Capela de Ministers va a ofrecer una audición el próximo 16 de abril a las 8 de la tarde en la Sala de Cámara. Las entradas se pueden recoger en Instant Ticket. También los alumnos del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá van a ser protagonistas los días 18 y 21 de abril en sendos conciertos a las 8 de la tarde con entrada gratuita mediante invitación. Y la Orquesta de Jóvenes Intérpretes de la provincia de Alicante interpretará junto al solista Carlos Santo y dirigida por Francisco Maestre un concierto para piano y orquesta el próximo domingo 19 de abril a las 7 de la entrada. No, a las 7 de la entrada, no, a las 7 de la tarde con entrada gratuita mediante invitación. Más cosas, el MUBOMA, el Museo de Bomberos, que como sabes está en Alcoy, crea el primer concurso de fotografía de bomberos junto con la Asociación Deportiva y Cultural de Bomberos de San Vicente del Raspeig. Puedes tener más información a través de la página web fotobomberos.org. Y con motivo de la celebración de las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, que estaban nuestros compañeros hoy realizando el programa desde allí, la mañana de COPE Comunidad Valenciana, el día 17 de abril va a tener lugar una fiesta medieval. Durante la jornada el museo abrirá sus puertas y todos los visitantes podrán participar en una serie de actividades y talleres didácticos. Y en otras sedes, por ejemplo, Palacio Provincial, está la exposición Quijotes en el Mundo, la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo. El Palacio Provincial acoge desde el día 18 hasta el 28 de abril una muestra con material y objetos pertenecientes al Museo de la Guardia Civil, el cual te recomendamos. Así que no sea por actividades. Todas estas y muchas más nos la traen, como siempre, la Diputación Provincial de Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965 145-234. Quincena del sueño en Gallego Casa. Llévate tu nuevo colchón Flex y te regalamos un relleno nórdico, un protector de colchón inteligente antisudor y dos almohadas viscoelásticas de gel. Todo valorado en 220 euros. Solo estos 15 días. Tu colchón Flex con el pack del sueño totalmente gratis. Infórmate en cualquier tienda Gallego Casa o en nuestro Facebook. Esta primavera dormirás mucho mejor con Gallego Casa. Sello de garantía, calidad de servicio y trato amigo.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Esta primavera en Mega Hogar enciende tu ilusión.
Últimos días. Adelanta la compra de tu aire acondicionado y te lo instalamos gratis.
Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
¿Cómo quieres vivir tu vida? En Inicia Sarabia Psicología contamos con un equipo especializado en niños, adolescentes, adultos, familia, pareja, salud, adicciones y nutrición, con un único objetivo: facilitarte estrategias que te ayudarán a superar tus dificultades. Primera consulta gratuita. Estamos en Pintor Cabrera 26, en el centro de Alicante. Conócenos en iniciasarabia.es o llámanos al 966-1169-60. Inicia Sarabia Psicología. Estrategias para la vida.
Muebles Anticrisis. Muebles Anticrisis.
La 1 y 19 minutos. Llega el momento de hablar de Muebles Anticrisis, que sabes que va a dar más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de Cope Alicante. Así que están muy atentos durante la próxima semana a nuestra pregunta, porque te puede tocar a ti. Esta semana nuestra pregunta era: ¿es mejor una plancha pesada para eliminar las arrugas difíciles? Y la respuesta es afirmativa, que sí. Aunque nos parezca que las nuevas tecnologías deben ir en la línea de hacer aparato o electrodomésticos cada vez más ligeros, lo cierto es que una plancha de mayor peso elimina más fácilmente esas arrugas difíciles de nuestras prendas, ya que pues no tenemos que realizar tanta presión y por ende se eliminan con mucho menos esfuerzo. El consejo de la semana, pues es un truco para que la tarea de planchar resulte mucho más fácil y menos agotadora. A mí me ha dejado alucinado. Consiste en meter en el frigorífico, esto no lo he hecho, durante unos 10 minutos la ropa una vez seca. Así que si vais a casa de un amigo a coger una cerveza y os encontráis con la ropa metida dentro, pues no penséis nada raro. Se trata de un truco casero que dicen que funciona. Ahora sí, vamos a lo que vamos. Atención, porque esta semana tenemos dos planchas Mirta de 2000 vatios para dos de nuestros fieles oyentes. La primera plancha le ha tocado a Alberto Salas y la segunda se la lleva por gentileza de Muebles Anticrisis nuestra querida oyente Verónica Lemain. Así que enhorabuena a los dos. Ya sabes que Muebles Anticrisis, vas a encontrar la mayor variedad de muebles y enseres para tu hogar a precios de locura. Recuerda que en Alicante están en la Plaza de la Luna número 1, esquina con carretera de Ocaña.
La mañana.
Cope Alicante.
Estar informado.
Nuestro experto en fiestas está quedando alucinado con estas nuevas técnicas de planchado. Paco Perea, buenos días.
Hola, buenos días. Yo que plancho todos los días.
¿Sí?
Hoy en mi casa lo que más me gusta a mí es planchar.
Pues mira, ya puedes meter la ropa ahora en el frigorífico sin que tu mujer ahora mismo se enfade.
Dile. Y me facilita el tema, ¿no?
Dile, cariño, que lo he escuchado en Cope.
En Cope.
Que han dicho que facilita la arruga.
Hala, vamos allá. Quita la comida y mete la ropa.
Mete la ropa para adentro. Bueno, hoy tenemos baja de Iván Vilaplana, al cual enviamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para Ivanito.
Hoy tenemos que hablar del mundo de la fiesta y antes de meternos en materia, para ver qué tal va esas entrevistas personales y colectivas para elegir a la que va a ser la bella del FOC 2016. Paco ya viene con ganas de hablar de la promoción de la fiesta de hogueras que se ha hecho en Göteborg.
La verdad es que las redes sociales, esas que llamáis, están que bufa. Sí, llenas de críticas todo, porque es que es verdad. Yo que soy un ingenuo, me creía que esto había cambiado. Los alcaldes y las autoridades de antes, yo sabía que van a los toros gratis, van a tal gratis, van a todas partes gratis. Yo digo, ahora que entran nuevos con nuevas normas, pues yo creía que el alcalde de su bolsillo, como han habido fogueres de a pie, que siempre pasa lo mismo, han pagado 260 euros, pues chico, todo el mundo que pague 260 euros. Arrean a 32 autoridades y asesores. Han ido allí, pues a no sé lo que habrán comido, pero allí a pasearse. Hubieran venido con un contrato firmado ya de IKEA, que ya lo ponían en Alicante, con fecha y tal.
No.
Pues digamos, han justificado el viaje. Ahora yo lo que estoy esperando es que con tantos medios que ahora tiene todo el mundo y en los hoteles hay informática, que nos digan a los alicantinos esos 100.000 euros que se han gastado, que no hay para muchas otras cosas más importantes, que me digan a mí del 21 al 26 de junio cuánta gente de Göteborg, la contrapartida, cuánta gente ha venido aquí y pasa los días con nosotros. ¿Qué serán? ¿Dos, tres, tres de Göteborg o tres suecos. No, no, y eso luego, sería la...
luego dirán los datos. La promoción está bien en sí.
La promoción no, no
está bien porque hay que salir, hay que salir. Aquí
hay
lo
que salir.
Aquí lo único que se está discutiendo es, ¿hacía falta tanta representación política en Göteborg?
Yo digo que no. Tiene que ir gente que digas, tú vas a ponerle la falda a las chicas, ¿vale? Tú las vas a pinar. Tú, tal, cada uno con una misión. Pero ir ahí así, asesores del ayuntamiento. ¿Y qué han hecho? Nada. Como nada, nada, no hacen falta. Pero en fin, pues eso ya ha pasado.
El año que viene.
El año que viene iré yo, porque van a Rusia.
Sí, van a Rusia.
Vamos a Rusia.
Sí, no, aparte tú el ruso
yo
lo manejas.
Ruso,
muy bien.
Lo ruso, mucha ensaladilla rusa en Rusia. Que me gusta.
Manejas muy bien. Oye, antes de hablar con nuestro invitado, dejarme recordar porque precisamente la foguera Polígono de San Blas, desde el día 13 hasta el día 17 de abril, pone en marcha la cuarta feria de abril en la avenida Doctor Rico junto a Macauto, y donde, bueno, tienen un montón de actividades, se han montado las casetas, en fin, que se va a bailar muchas sevillanas y mucha gastronomía típica del sur, jamoncito, rebujito y todas estas cosas.
Está muy divertido, ¿eh? Así que, lo pasan bien.
Hasta el domingo, hay que aprovechar, ¿eh? Hasta el domingo van a estar allí. Y ahora nos centramos en lo que va a ser, y papel difícil tiene el jurado para poder elegir a nuestra bellea del FOC, en este caso la
como
adulta.
Todos, está complicado, claro.
¿Verdad? Y precisamente dentro de ese jurado se encuentra Paco Iborra, Francisco Iborra. Paco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Paco, gracias. Iborra es un foguerer de pro, toda su vida con Sogué de Santa Isabel. Perteneció a la comisión
gestora. Es miembro de la comisión gestora de hogueras.
Conmigo, de Conrado y luego con Botella, ¿no? Con Luis.
Y antes con Miguel Díaz.
Y antes con Miguel Díaz. O sea que de casta le viene al galgo. Y encima es Fester de Alacán, de conocimiento, que fue el año pasado el otro.
Sí, el año pasado.
El año pasado.
Ajá.
O sea que estamos ante una persona que ha vivido en las hogueras.
Bueno, perdón, hace dos años.
Dos años. Ha vivido en las hogueras todo el ancho y largo y ahora le ha tocado, pues, ser jurado. Y que nos diga su experiencia, cómo ha sido.
¿Cómo está siendo, ¿no?
Pues hombre, de momento es muy bonita. Estáis disfrutando, son el tratar con todas las candidatas, el ver la ilusión que tienen. Es una experiencia de momento muy bonita, es una nueva experiencia a vivir. Y en fin, en principio, pues ahí estamos y vamos a ver.
Disfrutar es trabajar, porque yo ayer te llamaba a tu casa a las 11:30 y aún no estabas.
O sea, era control que te tiene, ¿no?
Sí, sí, no, no, es verdad. Porque su mujer me dijo, está con una chica.
Vamos a ver, Paco. O sea, si su mujer no le dice dónde está, no vas a venir.
Jornadas.
Imagínate que estuviera en otro sitio.
Me quiero referir que son jornadas maratonianas. Eso la gente tampoco lo valora. Que el jurado está trabajando.
Hombre, evidentemente, ten en cuenta que ya empezamos en febrero con lo de Fitur. Luego han habido una serie de actos. No hace mucho también estuvimos en el Villa Aitana. Y luego tenemos que hemos empezado desde el lunes unas jornadas pues maratonianas, como tú dices. Por ejemplo, el lunes llegamos a las 5 de la tarde y yo llegaba a casa a las 11 de la noche. Y luego ya de martes a jueves, pues más o menos llegábamos a las 6:30, 7:20, y ya pues eso, pues hasta las 11 de la noche. Ayer llegaba cerca de las 12 de casa.
Pero Paco, ¿qué cualidades veis en las candidatas? ¿Qué le preguntáis?
Y las chiquitas, ¿cómo se ponen?
Bueno, se ponen muy nerviosas. Pero tú, claro, ten en cuenta, tú imagínate que una criatura que llega allí y se encuentra con una mesa con 9 personas de cara a ella haciéndole preguntas. Entonces, claro, nosotros hemos procurado nunca ponerlas en ningún brete, porque ya de por sí están muy nerviosas. Entonces le preguntamos pues cosas de la fiesta, cosas muy normales, cómo se sienten, porque entendemos que ya bastante nerviosas están ellas para encima entrar con preguntas que las pongan más nerviosas todavía. Además, nos llevamos unas chuches, se las pusimos y han estado muy contentas. Y de hecho, todas las chiquillas cuando salían nos decían, pues no es tanto como nos decían. Creo que han salido contentas, creo que han visto que siendo gente de la fiesta como somos todos, nos hemos puesto en su situación y hemos intentado hacérselo lo más fácil posible.
Pero ahora llega el momento difícil, Paco, ¿no? Cuando haya que elegir. Y cada uno de su opinión, ahí es donde viene un poco.
Evidentemente, mira, ahora tenemos otro acto el día 21, que es comer con ellas en el CDT. Luego el 24 vamos a comer, a hacer un almuerzo con ellas. Y a partir de ahí, luego el 27, que es la recepción. Y a partir de ahí ya todos los días seguidos, hasta mayo, hasta la elección, prácticamente.
¿Qué tiene que tener la próxima Bella del Foc? Bueno, ya hay una veterana como Patricia Gadea que ya... Y ya sabe lo que es diabetes.
Patricio, ¿no? ¿Cómo se porta Patricia, la presidenta?
Pues, ¿sí? Pues como es ella, perfectamente. No hay ningún... es una más una garantía el tener a una mujer como Patricia como presidenta del jurado.
¿Y os ha dado libertad o os ha marcado unas líneas? Yo creo que una bella del FOC debería tener estas cualidades.
Ahí hablamos todos, ahí opinamos todos, y bueno, y aprovecho para mandar un saludo a todos mis compañeros del jurado, que nos lo estamos currando.
Todos son veteranos, todos tienen su historia, digamos, no es gente...
No, todo el mundo que hay ahí tiene su historia dentro de la fiesta.
Han sido presidentes, han sido de todo, o sea...
Y la única persona que no es de Alicante, que es Jorge, Tejedo, que es el secretario, pero vamos, creo que nos podría dar sopas con ondas a muchos sobre la fiesta de Alicante, o sea, que lo lleva, que es un perfecto conocedor de todo.
Franco, déjame hacerte una pregunta. ¿Tenéis ya más o menos encarrilado quién tiene más posibilidades de ser Bella del FOC?
Ahora mismo todavía no nos hemos reunido para ver qué es lo que empezamos a seleccionar.
Ajá.
O sea, quiere decirse que en la próxima reunión o en la otra ya empezaremos a ver. Pero de momento, nada todavía.
Bueno, estaremos pendientes.
Estamos pendientes, Paquito, ¿eh?
Paco y Borra,
tenemos que enterarnos rápidamente.
Que vaya muy bien la elección. Que seguro que van a elegir muy bien. Muchas gracias.
Eso esperamos. Por el bien de la fiesta y por el bien de Alicante.
Que te vaya bien.
Paco Perea, feliz fin de semana.
Muy bien, muchas gracias.
Señores, horarias, llega la 1:30. Te quedas en sintonía COPE. Feliz fin de semana. Adiós.